trayectoria hubo discípulos, varios discípulos. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, aquellos que habían sido convertidos durante esa predicación de Pablo en estas regiones de Antioquía, Iconio y Listra, y en Derbe también, Pablo los exhorta a que permaneciesen en la fe, diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo presentó todos los beneficios y todas las demandas que requiere el seguir a Cristo. No hubo letra pequeña. Pablo hizo un anuncio completo de lo que es la realidad del Evangelio. El apóstol supo cómo prepararlos para tiempos de tribulación, tiempos de aflicción, tiempos de persecución. Y este tipo de preparación nos enseña que va a haber momentos que nos va a tocar la piel, como lo vimos la semana pasada. Son verdades que hay que comunicarlas. Son verdades que en un momento determinado van a ser aplicadas en nuestra vida. Van a haber momentos de aflicción, van a haber momentos de tribulación, van a haber momentos de persecución. Y es necesario perseverar. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es una realidad que la perseverancia es también un don de Dios. Que perseveramos, avanzamos, y eso es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Pero precisamente en ese caminar, en eso que hacemos nosotros, en ese movimiento nuestro, en nuestra actividad, porque no somos pasivos, es que se hace evidente verdaderamente esa obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Estas son verdades que nos enseñan muchas cosas. Y Lucas está diciendo que la forma en que Pablo animó y fortaleció a los hermanos en estas regiones por donde iba de paso, regresándose, es mediante tres cosas. Primero, animándolos, fortaleciéndolos a que permanezcan en la fe. Segundo, haciéndoles ver el sentido de perseverancia, que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos, o en el reino de Dios. Y tercero, una de las maneras que él anima a la iglesia es que se nombrarían ancianos en cada una de esas iglesias. Se necesitaba directiva, se necesitaba gobierno, se necesitaba un líder, se necesitaba un liderazgo en esa iglesia, o en esas iglesias que recién se habían formado, que llevaban apenas pocos meses de haber sido fundadas. Y Pablo a continuación hace manifiesto que una manera también de fortalecerlos, exhortarlos, animarlos, es poniendo líderes en su iglesia. Versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. De regreso por estas iglesias recién nacidas, vemos cómo el apóstol Pablo, junto con Bernabé, junto con algunos creyentes de esa iglesia, iglesia que no tenía dirección, iglesia que no tenía un líder, iglesia que estaba prácticamente a la deriva, y en medio de todas estas circunstancias que se habían presentado, Pablo presenta, nombra, constituye directiva para esa iglesia, o cada una de ellas. Son iglesias que estaban recién formadas, vuelvo y repito. Y cómo pudiéramos manifestar, o cómo Pablo pudiera hacer manifiesto a ellos que estos líderes, estos ancianos que él va a nombrar, fortalecerían la iglesia. Dice, nombrando ancianos, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y esta palabra ancianos es la palabra presbúteros del griego. Y esta palabra significa también obispo, episcopo, hombres calificados para la obra por el Espíritu Santo. Hombres que son calificados para dirigir una obra, guiados por el Espíritu Santo, designados para asumir el cuidado espiritual de las iglesias y supervisarlas. Además, también de instruirlas en la palabra de Dios. Esta misma palabra para presbúteros o episcopos es la palabra que se utiliza para pastor. Cristo es el pastor principal y Él tiene la intención de cuidar su rebaño por medio de hombres piadosos que juntos enseñan, guardan, guían, protegen y aman las ovejas. Ese es el propósito de la institución de un liderazgo dentro de la iglesia. Y se fortalecieron la iglesia. ¿Cómo los fortaleció? ¿Cómo los animó? ¿Cómo los incentivó? Por medio de estos ancianos, hombres temerosos de Dios y con un corazón de siervos para cuidar la iglesia. Hombres que cuidan del rebaño de Dios y que ejercen un ministerio donde gobiernan, lideran, cuidan, alimentan, protegen a la iglesia. Y es nuestra oración que Dios levante hombres ancianos en esta iglesia. Oramos por ello, que cada vez el número de ancianos, de personas que dirigen, que tengan cuidado del rebaño, que los alimenten, aumenten en número. Oramos por ello, oramos por ello. Y notamos en este versículo que la pluralidad de ancianos fue establecida en cada iglesia. Dice la palabra: y constituyeron ancianos. Vemos que la palabra está en plural. Las iglesias, el orden, la forma, la norma del Nuevo Testamento para la dirección de la iglesia es a través de ancianos. Constituyeron, esta palabra es seleccionar o elegir. La idea es que Pablo junto con Bernabé regresaron a cada iglesia de las que han establecido en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. En cada una de ellas observaron todos estos hombres que estaban allí. Desde luego eran iglesias recién creadas. Eran personas que tal vez no tenían un conocimiento suficiente. Eran personas que recién habían venido a la fe. Personas que, vuelvo y repito, tenían 1 o 2 meses de haber sido convertidos. Para Pablo y Bernabé era algo que no era fácil. No era algo normal poder escoger entre estas personas que estaban allí. Pero Dios de una forma ha dado discernimiento a este apóstol Pablo, a Bernabé, para elegir a estos hombres. Desde luego, él ha seguido la normativa de 1 de Timoteo 3 y de Tito 1. En cuanto a los requerimientos que se necesitan para un hombre ejercer la posición de anciano, Pablo ha hecho esto. Él se ha basado en Tito 3:1 al 7, Timoteo, 1 de Timoteo 3:1 al 7 o Tito 1 del 5 al 9. Y fueron reconocidos por esta congregación. La cuestión es que estos hombres eran relativamente nuevos. Pero Pablo y Bernabé escogieron a estos hombres que ellos entendían harían el trabajo con integridad bíblica y los encomendaron al Señor para su obra. Una labor que estarían guiados por el Señor. Y vemos cómo la centralidad de la iglesia bajo un liderazgo bíblico es una prioridad de Pablo. La pluralidad de ancianos en la iglesia es el modelo del Nuevo Testamento. Siempre que nosotros vemos a través de la escritura, la palabra ancianos está en plural cuando se dirige a lo que es el gobierno de la iglesia. Nosotros no vemos en singular que sea un dirigente a la iglesia. Por eso esas iglesias donde solamente hay un pastor y él solamente es el que gobierna, él solamente es el que cuenta, él es solamente el que hace todo, eso no es bíblico. Tiene que haber una pluralidad de ancianos. Mientras Pablo le dice a Timoteo que los ancianos deben ser aptos para enseñar, 1 Timoteo 3:2, él se extiende en esto también y dice a Tito en 1:9 que un anciano debe ser un firme retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. O sea que lo que está manifestando Pablo aquí es que un anciano es una persona que retiene la palabra. Es una persona que aplica para sí mismo la palabra que enseña. Es un fiel retenedor de la palabra. Este hombre no solo entiende la doctrina, sino que debe ser diligente en aplicarla a su vida propia. vivirla y aplicarla. La pluralidad de ancianos en cada iglesia es importante para la estabilidad de la iglesia. Pablo deja a Tito en Creta, esta isla griega, para que corrigiera algunas cosas que estaban deficientes. Él dice en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Había necesidad de corrección, había necesidad de arreglar cosas. Pero ¿cómo Pablo iba a poder llegar a organizar, corregir estas cosas? ¿Timoteo solo? No, él lo deja para que nombre ancianos. Dice, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estos correctivos, estas fallas que estaban aconteciendo y que necesitaban ser arregladas, se iban a llevar a cabo por medio de ancianos. Pablo, desde Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y cuando ellos vinieron a él, él les dijo en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este versículo de Hechos 20:28 nos da unas pautas de cómo debe ser el anciano. Primero, el anciano debe tener cuidado de sí mismo. Dice, mirad por vosotros. Los ancianos deben guardar sus propias vidas espirituales. Los ancianos deben guardar su testimonio. Los ancianos deben ser ejemplo, no solamente de liderazgo, sino de una vida piadosa. Los ancianos deben practicar lo que predica. Richard Baxter, un teólogo y pastor inglés que vivió en el siglo XVII, 1662 a 1681, dice, velar por nosotros mismos para no ser incapaces de realizar la gran tarea que se nos ha encomendado completar. Velar por nosotros mismos. Es una función, es una responsabilidad, es algo que es una labor o algo, una función o un cuidado que tenemos y que debe ser prácticamente llevado a cabo por la fuerza, el poder que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hace manifestación de unos grandes atributos aquí: serios, sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No es una labor fácil, no es una tarea fácil. Un anciano es un servidor. El mismo versículo 28 de Hechos 20 nos dice, apacentar la iglesia del Señor. Y esta es una imagen como se pudiera ver en aquel tiempo en las llanuras de Israel, un pastor, un hombre que está a cargo de las ovejas, cómo las alimenta, cómo las cuida, cómo las protege. Eso es lo que dice que debe ser un anciano en la iglesia. La iglesia no es del anciano, la iglesia no es de los líderes, la iglesia no es del pastor. El versículo continúa diciendo, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los líderes, los ancianos, los pastores ocupan una función dentro de la iglesia. Pero la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Que Dios establece, forma, ordena, dirige personas, hombres, para que ocupen esta función, pero la iglesia es del Señor. Jesús es el pastor principal y los ancianos simplemente somos ayudantes temporales de lo que se puede estar haciendo. Los ancianos modelan el carácter de Jesús, enseñan la palabra de Jesús y dirigen a la iglesia hacia Jesús. Un anciano o un pastor no está en la iglesia para dirigir la gente hacia él. Un anciano o un pastor no está en la iglesia para que las personas lo admiren, lo aplaudan y lo vean todo en él. No. la función, la primordial labor de un anciano, un pastor, que es lo mismo en términos de la palabra en griego, está encomendado simplemente para alimentar el rebaño y conducirlos al gran pastor, al supremo pastor que es Jesucristo. Los buenos ancianos nunca pierden la conciencia de que ellos mismos siguen siendo ovejas. Como ancianos, todos seguimos siendo ovejas, totalmente dependientes de la gracia del buen pastor, Jesús. Pero notemos en el texto de Hechos que también la iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos cómo el ayuno y la oración son estas disciplinas espirituales. Y vemos que una función para elegir, dirigir o encomendar a un anciano se lleva a cabo a través de oración y ayuno. Son dos elementos esenciales. La oración siempre va acompañada del ayuno. Un ayuno sin oración es simplemente hacer dieta. El ayuno debe ir acompañado de oración, en esa comunicación con el Señor, en ese sacrificio que se le hace al cuerpo, precisamente no proveyéndole ese alimento para poder ver a Jesús como su único alimento, aquel que llena todas nuestras necesidades, si lo pudiera llamar de esa manera. Es un tiempo para estar en esa comunión, para buscar la guía, para buscar la dirección, para buscar el rostro del Señor. No es para torcerle el brazo, no es para exigir que tal cosa o que por medio de ello se va a lograr obtener alguna situación o algún pedido que yo pudiera tener. No sabemos. El Dios soberano simplemente utiliza estos medios de gracia para acercarnos a Él y nosotros poder conocer su voluntad. Orando con ayuno los encomendaron al Señor. Entonces, vemos aquí que el ayuno es algo que se debe practicar dentro de la iglesia. Se hace individual o se hace colectivo, como lo hacemos en algunos sábados. Aquí Pablo y Bernabé ayunaron. No sabemos si lo hicieron juntos, si lo hicieron separados. No sabemos si la iglesia participó, este grupo de hermanos que estaban reunidos dentro de estas congregaciones participaron. No sabemos porque el texto no nos dice. Pero dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron. Esta palabra es entregar, confiar, poner delante del Señor en quien habían creído. Wow. ¿Fueron encomendados a quién? A Jesús, en quien ellos habían creído. Ellos no creyeron en Pablo, ellos no creyeron en Bernabé. Ellos creyeron en el mensaje de Pablo y que Bernabé dieron, el mensaje de salvación, el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y al final de todo, solo debemos confiar en el Señor y encomendarnos a Él en todo lo que esto representa. La predicación es una comunicación, es un llamado externo que se hace de una manera general. Dios, por medio de su Espíritu Santo, es aquel que hace ese llamado interno en las personas. Es aquel que llama. Es aquel que llama. El primer viaje misionero ha llegado a su culminación. Y Pablo y Bernabé inician su regreso hacia la iglesia que los envió. Quisiera ver en el mapa, mostrarles cómo esto sucede. Dice la Escritura en Hechos 14:24. Que pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Este Pisidia y Panfilia son dos de las cuatro zonas que está dividida la provincia de Galacia, junto con Isauria y Licaonia. Ellos, habiendo predicado la palabra en Derbe, se regresan a Listra, 60 millas. De Listra se devuelven a Iconio, 20 millas. Se van hacia Antioquía, aproximadamente unas 60 y 75 millas. De aquí se regresan hasta Perge. Dice la escritura que van a Atalía. Este es el puerto. Es el puerto más cercano de donde ellos desembarcaron cuando vinieron desde Antioquía. Entonces ahora ellos van a hacer su regreso nuevamente a la iglesia que los envió en primer lugar, que es Antioquía de Siria. Recordemos que tenemos Antioquía de Pisidia, que está aquí, y tenemos Antioquía de Siria, que está en este lugar donde se encuentra la iglesia misionera más grande que envió a estos hermanos, donde el Espíritu Santo, mientras estaban orando, les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para las misiones que yo los he encomendado. Esta es la iglesia. O sea que ellos, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Pergue, este último lugar, dice, de allí, predicando la palabra. Miren que ellos no era que llegaran a cualquier lugar a pasar vacaciones o descanso. Dice, predicaron la palabra en Pergue y descendieron a Atalia, que es el puerto marino, y desde ahí tomaron destino nuevamente hasta Antioquía. Fue un viaje largo. Ahí termina el primer viaje misionero del apóstol Pablo, a la misma iglesia que habían enviado. Ellos han salido de Galacia, toda esta zona de Galacia que estaba en esta zona de Galacia comprende esto. Esto es Asia Menor, esto es lo que es la actual Turquía. Ellos se han desplazado nuevamente hasta Antioquía de Siria. Y recordemos que Dios inició el movimiento misionero a través de la persecución. En Antioquía, ellos estaban ayunando, orando con el deseo de alcanzar a otros por el Evangelio. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Hechos 13:2. Y Pablo y Bernabé regresan a esa misma iglesia que los envió y les cuentan lo sucedido. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Esta pequeña frase que dice que la obra que habían cumplido indica que Pablo y Bernabé cumplieron el propósito de Dios en este primer viaje que habían sido asignados. Dios tenía un propósito en ellos. En ese viaje hicieron todo aquello que Dios se había propuesto que hicieran ellos. Es sorprendente. Vemos cómo el poder de Dios, la gracia de Dios estaba allí. Después de haberlos encomendado en oración a Dios y a su gracia para que los socorriera. Entonces, ellos tuvieron dificultades. Ellos tuvieron confrontación con el mago Elimas, ¿recuerdan? En Chipre. La renuncia de Juan Marcos a continuar con ellos en Pergue. Recordamos que en ese primer puerto de llegada, de entrada, Juan Marcos dijo: no, ya no sigo más, me devuelvo. Ellos fueron expulsados de las ciudades de Antioquía e Iconio, y en Listra los adoraron como dioses, y allí fue donde apedrearon a Pablo, que lo dejaron casi muerto. ¿Pero qué pasó? Ellos regresan al lugar de donde fueron enviados. ¿Por qué? Porque fueron encomendados a la gracia de Dios. La gracia de Dios estuvo con ellos todo el tiempo. El favor de Dios los acompañó durante este viaje, a pesar de las dificultades, de los rechazos, las persecuciones, los ataques. La gracia de Dios estaba en ellos. Y esa es la confianza. Que cualquier cosa que tú estás haciendo para el Señor, cualquiera sea la función, cualquiera sea la labor, la gracia de Dios te lleva, porque en esa función hemos sido encomendados a esa gracia de Dios, para no solamente poder tener la capacidad, la sabiduría, el conocimiento de llevar esa labor, sino que la gracia misma de Dios es la que nos mueve, nos alienta, nos fortalece, nos sostiene para poder llevar a cabo una función. Hay momentos de dificultad, hay momentos de tristeza, hay momentos de desánimo. Existen momentos de desánimo, pero es la misma gracia de Dios que en su favor, en su misericordia, fortalece, da fuerza, da ánimo, da en ese combustible para poder seguir adelante. Solo la gracia de Dios. Ellos regresan de este primer viaje misionero que tomó aproximadamente un año. En ese recorrido que ellos hicieron desde que salieron en primer lugar, dieron ese recorrido en Asia Menor y se regresan, se dice que estuvieron aproximadamente un año. No fue cuestión de días, no fue cuestión de un par de meses, fue un año. Y después de un año regresan y Pablo está tal vez con un poco de cicatrices, está con una pierna quebrada, está con su cabeza magullada, está con costilla rota. No sabemos. Pablo regresa a su lugar donde fueron enviados. ¡Qué hermoso! Podemos imaginar la emoción de Pablo, de Bernabé, de los demás acompañantes que pudieran estar con él. Una emoción de poder llegar y contar todas aquellas experiencias que se tuvieron. Poder hacer manifiesto el favor de Dios, todo aquello que él llevó a cabo en estos lugares. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia. Su regreso trajo gozo a la congregación. No había duda que la iglesia de Antioquía de Siria estaba entusiasmada de ver a aquellos hombres, aquellos misioneros que ellos mismos habían enviado. Probablemente o seguramente con fondos que ellos mismos pusieron para poderlos enviar a esta función. Los misioneros han llegado y toda la asamblea se ha reunido para conferencia. Recordemos que la iglesia de Antioquía es una iglesia grande. Todos estos hermanos, podemos imaginar la fuerza, el entusiasmo, el uno diciéndole al otro, mira, llegó Pablo, llegó Bernabé, vamos a ver qué nos dicen, qué fue lo que pasó allá. Emocionados de escuchar la poderosa mano de Dios en Asia Menor. Probablemente no haya faltado algún curioso que le haya dicho, uy, Pablo, ¿qué te pasó en la cara? Uy, Pablo, esa cicatriz que tienes en la mejilla izquierda se te ve como fea. No debe faltar quien, siempre las personas que son como curiosas e imprudentes, decirle algo a Pablo. Pero Pablo, él está interesado por mostrar las grandes cosas que había hecho Dios con ellos. El reporte que Pablo da y Bernabé dice, versículo 27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Todos entendieron que el trabajo, la obra, la labor, el resultado de lo que aconteció en este viaje en Asia Menor era solamente la mano de Dios. El poder de Dios para hacer esas cosas. Ahí no dice que refirieron todas las dificultades que pasaron. Ahí no dice que refirieron cómo algunas personas los estaban alabando por la grandeza que hicieron. No. Refirieron todas las grandes cosas que había hecho Dios con ellos. El trabajo de Cristo a través de su Espíritu Santo, porque Bernabé y Saulo eran simplemente un instrumento de Dios. Por eso es que nadie debe gloriarse de cualquier don que Dios le haya dado. Hay personas que hacen un viaje misionero probablemente y vienen a hablar de muchas situaciones personales buenas y malas, de lugares turísticos que visitaron, cuando supuestamente van dizque de viaje misionero. Pero Pablo viene a contar las grandes cosas que Dios ha hecho. Nada que tenga que ver con ellos mismos. Ellos se ven a sí mismos simplemente como instrumentos. Ellos no se ven allí mismos como los ungidos de Dios, como los que tienen palabra de verdad o palabra de Dios, o que Dios les habló por la noche. Ellos vienen a hacer manifiesto las grandes cosas que Dios ha hecho. Y aquí se realiza la primera conferencia misionera en la historia, compartiendo lo que Dios ha hecho. Note que Lucas en ningún momento dice las cosas que Pablo y Bernabé hicieron. La gracia de Dios fue la que los envió y los resultados de este viaje es lo que Dios hizo. Las grandes cosas que Dios ha hecho allá eran en relación, dice el versículo, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cómo Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. cómo Dios abrió el corazón a estos gentiles. Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto fue cuando estaban en este viaje allá en Asia Menor. Hechos 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo griegos. Era el poder de la palabra. ¿Por qué entendieron estos gentiles, se regocijaron, se gozaron y glorificaban la palabra de Dios y creyeron? Dice, porque estaban ordenados para vida. El Señor había abierto la puerta de fe a los gentiles. Pablo y Bernabé ponen las cosas en el lugar que corresponden. Es el soberano Dios, es el Dios todopoderoso, es Él que abre la puerta a los incrédulos gentiles. Es Él el que abre la puerta de la fe a los gentiles y a cualquier incrédulo, así como lo hizo con Lidia, para que estuviera atenta a la predicación de Pablo allá en Filipo. Es Dios, solamente Dios. Y estos hombres creyeron en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. No fue la encantadora personalidad de Bernabé, no fue tal vez la rigidez de Pablo, lo áspero de Pablo, no, fue la gracia de Dios, fue la gracia de Dios, fue la gracia soberana de Dios que abrió ampliamente la puerta de la fe a los gentiles, y por tal razón los gentiles venían en cantidad. Dios abre la puerta de la fe. Este fue un viaje de mucha resistencia y perseverancia. Pablo y Bernabé es un ejemplo de personas que no son detenidos por los obstáculos. En los pies de cualquier otro misionero, Pablo hubiera tirado la toalla y se hubiera regresado ahí mismo. Pero Pablo es un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de fuerza, es un ejemplo de entusiasmo, es un ejemplo de vigor a pesar de las dificultades. No se echaba para atrás, no sintió miedo. Él iba para adelante, y lo podemos ver como en el momento en que él se levanta de aquel apedreamiento, lo primero que hace es: volvamos para allá. Pablo es un ejemplo de fuerza, de valentía, un ejemplo que muchos debemos copiar, no echarnos para atrás. En la primera dificultad no decir: no, esto no es para mí. En la primera dificultad: no, yo creo que me equivoqué de lo que tengo que hacer. Adelante. Pablo era un ejemplo de dificultad y pasar por encima de los obstáculos. Pero si nosotros pudiéramos hacer una evaluación de aquellos grandes hombres que tuvieron valor dentro de la historia bíblica, el mayor ejemplo de valor, de fuerza, fue Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Alguien que no se detuvo por los obstáculos. No se detuvo por las amenazas de los judíos, no se detuvo por las amenazas de crucifixión, no se detuvo por los azotes, no se detuvo por el abandono de los más cercanos a Él. No se detuvo en ningún momento, siguió al frente hasta llegar a su destino. No se detuvo, sino que murió por el pecado, murió por la vergüenza, murió por la culpa y murió por el castigo del pecador. Ese era el plan, ese era el propósito de Dios en Jesús, venir a este mundo. El castigo que mi pecado y tu pecado merecen fue llevado sobre Cristo en la cruz. Nada diste para que eso se llevara a cabo, solamente la obra de Dios. Y mientras tengamos nuestra mirada en Él, hasta que mantengamos nosotros con el objetivo puesto en Él, tampoco nada nos podrá detener. Podamos tener nuestra mirada firme en Él, siempre, a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos, a pesar de lo que pueda suceder. No hacer como Pedro, que en un momento determinado desvió su mirada de Jesús, se centró en lo que estaba pasando alrededor y casi se ahoga, si no es por el Señor que lo saca. En Él, siempre en Él. Pablo y Bernabé valientemente trajeron el mensaje de Jesucristo y su evangelio, Y ese es el mensaje de siempre. Aquel que proclamó allá, aquel que proclama en Asia Menor, aquel que ha proclamado en estas regiones de ahora de Antioquía de Siria. Todo eso, y es el mismo mensaje que se proclama en este tiempo. Venir a Él, poner la mirada en Jesús. Y el versículo 28 dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Llegaron a Antioquía de Siria y se quedaron allí mucho tiempo. No nos dice la Escritura cuánto tiempo se quedaron. Después de pasar un año en su viaje misionero en Asia Menor, ellos pasaron un tiempo largo con los hermanos en la iglesia de Antioquía, recargando sus baterías. Algunos eruditos han dicho que ellos probablemente se estuvieron un año con los discípulos en Antioquía de Siria también. La iglesia de Antioquía de Siria era una iglesia saludable, era una iglesia feliz, era una iglesia con sus defectos, porque no hay iglesia perfecta, pero en sí era una iglesia que, en un sentido general, estaba pasando por un buen momento. Todo era color de rosa, los misioneros habían regresado, la felicidad estaba, gozosos de lo que había hecho el Señor. En aquellas ciudades, abriéndole la puerta de la fe a estos gentiles. Pero algo sucede. No hay felicidad completa. No hay felicidad completa. Es por eso que tenemos que aprovechar los momentos que Dios nos permite tener, esos momentos de reposo, si pudiéramos llamarlo, de recargue de baterías. Esos tiempos de reposo simplemente para recargarnos, porque van a seguir más cosas y dificultades se presentan. No hay iglesia cómoda, no hay iglesia perfecta. Se vive en un tiempo de paz, vienen dificultades, se sobrepasan esas dificultades, hay un tiempo de calma, pero vendrán. No debemos de sorprendernos por ello. ¿Qué sucede entonces? En Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Judea es la región en general. Jerusalén está dentro de Judea. De hecho, en el tiempo que se dividió el reino, cuando Roboam se fue dividido en la parte sur-norte, Judea era la parte sur y Jerusalén quedó como el centro en aquel tiempo. Judea está allí, en la región, Jerusalén está localizada allí. Desde Judea llegan unos hombres judíos. Estos hombres judíos eran creyentes cristianos, judíos cristianos que habían creído en Jesucristo. Pero en un sentido general, ellos mantenían sus costumbres y tradiciones judías. Ellos mantenían sus ritos. Entonces ellos vienen con un mensaje a los hermanos griegos. Sí, ustedes han creído en Jesús, pero para ser salvos, ustedes necesitan mantener las tradiciones judías. Usted necesita mantener el Shabbat. Usted necesita mantener las dietas alimenticias. Tiene que dejar el bacon al desayuno. Tiene que poner a un lado el jamón. Y deben circuncidarse. Ese era el mensaje de estas personas. Y podemos imaginar a estos judíos cristianos que vienen desde Jerusalén hasta Antioquía de Siria y empiezan tal vez ir casa por casa diciéndoles este mensaje a cada uno de ellos. Probablemente llegan a la sinagoga, probablemente llegan al lugar de reunión donde ellos están y les dicen: ustedes, para poder ser salvos, necesitan primero ser judíos. Y esto es algo que totalmente va en contra de lo que la palabra dice. Estas personas comienzan a enseñar repentinamente que no pueden ser salvos a menos que sí circunciden y guarden la ley. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Wow. Estos eran judaizantes. La palabra judaizante significa vivir según las costumbres judías. Eso significa la palabra judaizante. Un judaizante no es un judío que es que no se ha convertido. Es un judío cristiano. Un judaizante no es aquel rabino que está aferrado a las costumbres de la ley. No, este judaizante es un judío que ha creído en Jesús. Y la doctrina de los judaizantes era una mezcla de gracia, o sea, a través de Jesucristo, pero obras, observando la ley y circuncidándose. Y podemos ver que no faltan siempre personas entrometidas que quieren dañar la obra de Dios. Todo estaba funcionando lo más de bien. Son personas que escucharon el Evangelio, estos que vinieron desde Jerusalén. Ellos se desplazaron desde Jerusalén hasta Antioquía de Siria. Hicieron ese viaje para llegar hasta allá y traer este mensaje. Desestabilizar, deshacer la buena obra del Señor que había hecho en estas personas. Y no es curioso que muchas veces cuando algunas personas están en ese amor con el Señor, están en esa relación con el Señor, leyendo la palabra, no faltan personas que siempre quieren entrometerse y querer traer cosas nuevas, reglas, exigencias, poner cargas sobre las personas. Esa falda tiene que ir que se arrastre en el piso. Cuidado, se vaya a maquillar. El pelo tiene que ponerse algo que lo cubra. Y cosas por el estilo. Y cualquier cosa de cosas se me viene a la mente, pero mejor no las digo. En esta declaración estaba en juego la verdad de la salvación. Si no circuncidáis, no podéis ser salvos. La verdad de la salvación estaba en juego. Y es prácticamente lo que pasó en el siglo XVI, cuando sucedió la reforma protestante, que Martín Lutero fue ese hombre que Dios usó para llevar a cabo esta protesta. En el mismo siglo XVI, a finales, surge Juan Calvino. A comienzos del siglo XVII, 1618, cuando se reúne el Sínodo de Dort en Holanda, precisamente combatiendo estas mentiras de lo que fue estos documentos que los discípulos o seguidores de Arminio presentaron para ser evaluados en una protesta también contra aquello que había proclamado Calvino acerca de esas verdades teológicas. El Sínodo de Dort en el año 1618 saca un edicto donde hace un anuncio de lo que son las verdades de la teología, la verdad de lo que Dios ha hecho para poder traer salvación a cada uno de nosotros, haciendo manifiesto la incapacidad nuestra, haciendo manifiesto nuestra caída que nos hace incapacitados para poder venir y ejercer la fe. Y eso precisamente es lo que estas personas están trayendo en este momento, lo que se enfrentó Lutero en el siglo XVI. Y la pregunta era, ¿cómo una persona pecadora puede estar en la presencia de Dios? Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es una pregunta que no tiene respuesta humana. Esto fue lo que condujo a la reforma protestante en el siglo XVI y trajo un debate entre Lutero y la Iglesia Católica Romana. Porque la salvación es solo por Cristo. La salvación es solo por fe, la salvación es solo por gracia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 de Romanos 5 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Vemos cómo en estos dos versículos vemos estas tres verdades. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien tenemos entrado a esta fe por la gracia. Solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Las escrituras son bastante claras acerca del efecto del pecado de Adán sobre la raza humana. Hemos nacido impuros. Hemos nacido sin ninguna habilidad espiritual. Por lo tanto, estamos sujetos a Dios, a su juicio. Job hace una pregunta también en Job 14:4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Y él mismo se responde: nadie. No hay forma. Y porque hemos nacido en pecado, cada pensamiento, cada inclinación es puramente malvada. Y esto no es algo que a nosotros nos gusta escuchar. Nosotros no nos gusta que nuestro corazón es una fábrica de pecados. A la gente no le gusta escuchar que es una persona depravada. A la gente no le gusta escuchar que es pecadora, que se ofende. Eso daña su interior, su ego, porque las personas se sienten muy buenas. Se sienten muy buenas. Y la Escritura es claramente manifiesta en nuestra condición humana. Lo es. Romanos 8:8 dice: los que viven según la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. No hay forma. Nosotros no podemos agradar a Dios. Y debido a nuestro pecado, no tenemos ningún deseo moral por Dios. Por tal razón, algo tiene que suceder en nuestras vidas. No tenemos deseo por Dios. Es por eso que Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Vemos otra vez: gracia y fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí vamos entendiendo que este argumento de estos judaizantes, que estaban haciéndole ver a estos gentiles que habían creído en Cristo que para poder ser salvos tenían que llevar a cabo ciertas obras, ritos judíos y circuncisión, la Escritura nos hace ver claramente que esto no tiene valor, porque por gracia, ese regalo inmerecido, ese don que Dios da a pecadores que lo único que merecen es el castigo, es un regalo de Dios por medio de la fe. Entonces vemos cómo estas dos cosas se juntan. Es una gracia de Dios, es un regalo que Él da, pero a la misma vez, en esa gracia que Él da, es donde Él da la fe. Él da la fe. No hay una forma posible para comprar nuestro camino a Dios. Por eso que Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No hay una forma posible de trabajar para nuestra salvación. Ninguna. Ninguna. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó, o sea, Dios, por medio de Cristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es la gracia de Dios. Es una gracia que tiene un poder tan impresionante que rompe la resistencia humana, rompe la dureza del ser humano a las cosas de Dios con aquella que nacimos en nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán, que no se inclina a Dios. Dios, por medio de su poder, su Espíritu Santo, su gracia, rompe nuestra resistencia, quita nuestro corazón de piedra, pone un corazón de carne, que hace sensible a las cosas de Dios, y en esa transformación otorga fe, produce ese, en esa transformación, en ese cambio de corazón, surge ese nuevo nacimiento, esa regeneración, y por tal razón entonces la persona puede creer. La gracia de Dios, es la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea que Cristo es la fuente de la gracia. El Evangelio se trata de Jesucristo. Solamente la persona y la obra de Jesucristo. Todos los beneficios redentores de la obra de Jesús vienen a nosotros por gracia. Porque la misma fe es una obra de la gracia de Dios dándonosla. Entonces, por tal razón creemos. Solo a través del trabajo expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es que nosotros podemos ser salvos. Ese es el mensaje. No hay nada que se pueda hacer, no hay intermediario, no hay cosas que yo pueda hacer para ganar mi salvación. La gracia de Dios es algo que nosotros no merecemos. Dios no le debe gracia a nadie. Dios no le debe salvación a nadie. Es un regalo que Él da. Entonces, los nuevos convertidos en Antioquía de Siria estaban en el Señor aproximadamente, pudiéramos decir, los que estaban en Antioquía de Siria por lo menos un año o año y medio. Esto es de Antioquía de Siria. Y repentinamente estas personas que parecen tener un alto entendimiento de las Escrituras y que hablan con mucha autoridad, que llegaron de Jerusalén, la iglesia madre, los intelectos, los sabios, los teólogos, vienen y le dicen a estos gentiles recién convertidos al cristianismo que necesitan circuncidarse, seguir la ley de Moisés para poder ser salvos. Y esto crea una locura. Podemos imaginarnos estas personas desconcertadas. ¿Pero qué es esto? A nosotros Pablo no nos habló de esto, de ninguna manera. Pablo, lugar tras lugar, el mensaje de la gracia fue el que ellos trajeron y la gente creyó en Cristo. En Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Versículo 39 de Hechos 13, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Jesús, en Él, es justificado todo aquel que cree. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado, nadie. Y esto debió haber creado una gran confusión. Estos nuevos convertidos estaban diciendo, yo creí que era salvo. Como algunas personas en algún momento vienen atemorizadas porque alguien, algún entrometido le dice, tiene que hacer esto o lo otro que puede perder su salvación. Y esa persona empieza a preocuparse. Yo pensé que mis pecados ya habían sido perdonados. Yo pensé que ya era un hijo de Dios, pero ¿cómo así? ¿Tengo que hacer más? No. Es de imaginar que ellos estaban totalmente impactados por esto. Y yo creo que a cualquiera de nosotros, a alguno de nosotros, en algún momento determinado en nuestro caminar, no debe haber faltado a alguien que también nos dijera ciertas cosas, que nos pusiera en esa situación de incomodidad, en esa situación de preocupación, en esa condición de duda. Y sucede que como nuevos creyentes, alguna vez hemos sido impactados por esto y nos ha causado confusión. Usted se atemoriza porque está pecando, tal vez por algo que alguien le dice que está haciendo. Una persona escucha música clásica, por ejemplo. Una persona escucha alguna canción de esas canciones, que ya canciones buenas no, de años atrás, que eran canciones que usted le dedicó a su esposa o la esposa al esposo, canciones hermosas que hablan del amor. Cuidado, bote todas esas canciones, bote todos esos discos, eso es del diablo. Hay un teólogo escocés que se llama Derek Thomas. Él cuenta que recién convertido, su abuelo tenía una colección de música clásica que era enorme, que eso valía una fortuna. Él lo da como testimonio en una conferencia y dice en un momento determinado, a mí me vinieron y me dijeron que tenía que deshacerme de todo eso. Dice, y yo, en mi ignorancia, creyendo agradar a Dios, boté toda esa colección. Dice, y años después, dice, es la cosa de la cual yo me arrepiento siempre. No solamente porque era algo valioso, una colección de buena música, sino que era algo que el abuelo apreciaba, era como un tesoro. Siempre al comienzo no falta quien venga con ideas raras. Desde luego, tenemos que saber discernir cuáles son aquellas cosas, ¿no? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero aquí viene una pregunta. ¿Con qué intención los judíos le decían esto a estos hermanos griegos? ¿Cuál sería la intención? Vamos a suponer dos posibilidades. Pudiera ser que ellos como judíos, es una, que se sentían los pueblo de Dios, que eran salvos, que ahora vienen y predican a Jesús, Pablo, y que solamente por poner su fe en él, ellos son salvos y llegan a ser iguales que los judíos, que ellos. Esto produciría un poco de incomodidad. Pero ¿cómo así? Si nosotros somos los de raza fina, nosotros somos los pueblo de Dios. ¿Cómo así que estos sucios ahora creen en Jesús y son iguales a nosotros? Pudiera ser una posibilidad. La segunda, pudiera ser que ellos, en su celo, en su amor por agradar a Dios, en su deseo de complacer a Dios, ellos siguen estas costumbres. Y lo están haciendo con la mejor intención para estas personas. Recordemos que para Pedro le costó entender esta verdad, tuvo que tener una visión. Y aún a pesar de eso, después de lo que pasa con Cornelio, veremos adelante, él tiene una cierta situación con Pablo. No es fácil, no es fácil. Tal vez ellos tengan una buena intención de conservar su legado, conservar sus tradiciones. Entonces, no dudamos de la sinceridad de estos fariseos en el sentido de guardar la ley y circuncidarse, pero estaban sinceramente equivocados. Sí, la sinceridad no es suficiente cuando estás desplazando la verdad. No es suficiente. Y nosotros, muchas veces por conservarnos en el mejor camino, muchas veces en nuestra sinceridad, muchas veces en nuestro deseo de querer agradar a Dios, nos aislamos de ciertas cosas y nos ponemos como en una burbuja. De hecho, estaba viendo, leyendo, escuchando a Paul Washer. Y él da un comentario acerca de eso y él dice: hay personas que toman en serio los mandamientos de Dios y eso está bien, pero se convierten en un tipo de monje y llegan a separarse de la vida, se separan de muchas de las cosas que son manifestaciones de la gracia común en este mundo. Una de las cosas que yo diría, dice Paul Washer, es que si eres como el mundo incrédulo, tienes problemas, eres un mundano. Pero por otro lado, si tu deseo de obedecer a Dios termina en separarte de casi todo en la vida, incluso las cosas buenas, y poco a poco estás quitando más y más de tu gozo, haciéndote duro, sin amor, crítico, tienes problemas. Y este es el punto donde llegan los legalistas. Dice él: la piedad no consiste en separarse a vivir en una granja de 16 hectáreas para que el mundo no te toque. La piedad es vivir en este planeta, interactuando con cristianos e incrédulos, disfrutar de todas estas cosas y apreciarlas, y al mismo tiempo de amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y viendo que todas estas buenas dádivas proceden de Él. Por a veces querer nosotros hacer, agradar a Dios, como tenían estos judíos la intención de continuar con su legado, caemos en ese error. Entonces, para terminar, aquí tenemos estos gentiles creyentes y tenemos estos judíos maestros que les dicen que tienen que poner el jamón a un lado, que tienen que dejar de comer bacon, que tienen que guardar estrictamente el día de reposo y que deben circuncidarse. Y repentinamente esta iglesia saludable, la iglesia misionera de Antioquía, viene bajo ataque por estos maestros. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con estos hombres. Una fuerte discusión que dice el versículo 2 de Hechos 15, que veremos la próxima semana. Una contienda no pequeña con ellos. Que fue algo serio, algo grave, grave. Ellos enfrentan a estos maestros con furia, y esto no tiene que ver con la servida de las mesas, esto no tiene que ser con la falta de atención a las viudas, esto no tiene que ver con las comidas que estaban llevando en ese momento, sino que esto tiene que ver con la salvación. Y eso es lo importante, esa es la columna, ese es lo central del Evangelio, y Pablo no podía quedarse callado. Pablo entonces, junto con Bernabé, deciden ir a Jerusalén, ir a los ancianos que están en Jerusalén y los apóstoles, y tratar este tema. que esto abre precisamente paso a este gran concilio en Jerusalén que veremos la próxima semana. Pero mis hermanos, aquí lo que vemos directamente a través de este pasaje es que primeramente Dios fortalece su iglesia a través de líderes para que la gobiernen, la enseñen, la alimenten, la gobiernen. Pero precisamente ese gobierno establecido es para evitar estas malas enseñanzas que pudieran traer lobos, como sucedió con estos que subieron de Jerusalén en sentido norte hacia Antioquía de Siria y quieren trastornar, quieren confundir a la congregación. Necesitamos iglesias, necesitamos hermanos, necesitamos personas que verdaderamente comprendan la realidad del Evangelio. Necesitamos personas que abracen a Jesús, que se arrepientan de sus pecados, que vengan a Él en un sentido de que en Él está todo. En Él hay salvación, en Él hay perdón de pecados, en Él hay vida eterna. Solo en Él, solo en Él. Y es por eso que cada uno de aquellos que aún no están en Cristo, vengan a Cristo. Venir a Cristo, el único que tiene poder para salvar. Así que el Señor nos continúe fortaleciendo y podamos apreciar, abrazar y gozarnos de estas verdades, de lo que Dios ha hecho en Cristo, por esa gracia que ha desplazado de una manera tan generosa que ninguno de nosotros merecíamos. Amén. Oramos. Señor Padre eterno, gracias te damos por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la Escritura siempre resalta, siempre es manifiesto tu obra, tu unilateral, tu obra monerguista, tu obra autónoma. Tú, solamente tú, Señor, eres el dueño de nuestra salvación. Y es por eso que no tenemos más que agradecimiento para ti, Señor. No tenemos más que rendimiento a ti, Señor. Si te amamos es porque tú nos amaste primero. Si estamos en ti es porque tú nos llamaste primero. Si estamos en ti, Señor, es porque tú nos has dado ese querer, nos has dado ese hacer por tu buena voluntad. Eres tú, Señor, el único digno de todo reconocimiento. Es por eso que es solo a ti la gloria. No a nosotros, no a nosotros, Señor, solo a ti sea dada la gloria. Solo a ti, Señor, porque tú, Señor, has puesto tu misericordia, has puesto tu favor en seres que no lo merecíamos, en seres que huíamos de ti, en seres que blasfemábamos de ti, Señor. Pero tuvo a bien, Señor, tu misericordia, tu gracia, que como dice el apóstol Pablo, llamarnos desde el vientre para que estemos aquí, Señor, para que podamos cantarte a ti, para que podamos alabarte a ti, para que podamos darte gracias a ti. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Sabemos que en ese trabajo de santificación, que es muy importante porque sin santidad nadie te verá a ti, Señor, debemos encaminarnos, debemos fortalecernos. Pero contamos también que esa santidad la llevamos a cabo precisamente porque Dios nos da ese querer y ese hacer. Gracias, Señor. Como siempre, Padre, nuestra oración es por aquellos que aún no te conocen, Padre. que así como en la creación iluminaste, hiciste que resplandeciese la luz, que sea la luz y fue hecha. Así mismo, Señor, pedimos para que resplandezcas también, Señor, esa luz, aquellos que no te conocen, para iluminación del conocimiento de tu gloria en Cristo Jesús, en su obra, su vida, muerte, resurrección y ascensión. Aquí estamos, Señor. Oramos a ti siempre, Señor, clamando que tu rostro permanezca siempre en nosotros, que tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Bendito eres por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús.